On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos varios temas de importancia a nivel nacional e internacional que han generado muchos titulares en los últimos días. Esta semana vimos cómo un jurado en Estados Unidos declaró no culpable a un joven de 17 años que mató a dos personas e hirió a una mientras sostuvimos en Estados Unidos una protesta violenta en el verano pasado liderada por la agrupación BLM. La defensa del joven había dicho que él había actuado en defensa propia por el ataque que recibió y el jurado estuvo de acuerdo con lo que presentó la defensa. También esta semana varios legisladores del Parlamento Europeo y el partido Vox España estuvieron en Miami en apoyo a las protestas por libertad que se llevaron simultáneamente en Cuba y en Miami. Además, esta semana salió a la luz un reporte noticioso que indica la gran división y el descontento que existe entre el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, que terminó con la renuncia de la jefa de prensa de la vicepresidenta, una señal más de los problemas internos de la administración que refleja la más baja aprobación del gobierno actual. Y además conversaremos sobre la crisis en la frontera, algo que aunque los medios han dejado de reportarse mucho sobre este tema, sigue siendo una crisis que está sin control. Para analizar estos temas me acompaña desde Washington, desde Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, desde Miami la doctora María Herrera Millado, abogada, y desde el centro de la Florida mi colega y periodista Dani Alessandrino. Bienvenidos a todos y gracias por estar en este programa. Quiero comenzar esta conversación con Sergio de la Peña. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Willy? Un placer.
Muy bien. Sé que acabas de regresar de la frontera sur de los Estados Unidos. Hemos visto que la prensa, en gran mayoría, se ha retirado de la frontera, excepto algunos canales como Fox News, y da la impresión de que no está pasando nada. Tú acabas de regresar de la frontera. ¿Cómo viste las cosas por allá? ¿Ha empeorado o ha mejorado la crisis en la frontera? ¿Cómo lo viste?
Mira, desafortunadamente, tristemente, ha empeorado. La última vez que yo estuve allá fue en junio. Y lo que ha sucedido desde aquel entonces hasta el presente es que la situación sigue peor. No hay ninguna esperanza de que cambie hasta que la política de los Estados Unidos del presidente Biden cambie.
¿Cómo viste tú en esta semana que testificó en el Congreso el secretario Mayorkas y fue presionado por el senador Ted Cruz pidiéndole números claros y respuestas claras y no tuvo respuesta para ninguna de las preguntas importantes como cuántas personas habían entrado, dónde estaban, dónde se había enviado, siempre dándole una respuesta que no era respuesta al punto de la frustración de los senadores? O sea, ¿se ha visto tanto la disfunción de una política migratoria por parte de esta administración que inclusive con senadores del mismo partido no solamente siguen perdiendo credibilidad, sino que se le hace mucho más difícil defender la posición del gobierno actual en términos de su política migratoria?
Mira, yo vi parte del testimonio que dio el secretario Mayorkas y lo que más me preocupó fue cuando Ted Cruz le estaba preguntando, no era, disculpa, Lindsey Graham le estaba preguntando que si todos los que salieron de Afganistán fueron evaluados. Y él inició su primer respuesta con que el 99%. Bajo más escrutinio, quitó eso porque sabía que estaba bajo juicio si era una mentira. Lo que él ha hecho es que ha permitido que entraran 120 mil personas que anteriormente cada una de esas personas había sido evaluada por 18 meses, que era más o menos lo típico de lo que salía de Afganistán. Y por milagro, en este caso, el secretario Mayorkas dice, lo hicimos antes de que entraran los Estados Unidos, que no es cierto. Y eso es precisamente la preocupación más grave que yo tengo sobre la situación de la frontera del sudeste de los Estados Unidos. Mira, en la situación de seguridad nacional, obviamente eso es lo más preocupante, porque platicando con altos funcionarios de CBP, me estaban indicando que ya han entrado miles de personas de lo que nosotros llamamos SIAs, que vienen siendo extranjeros de interés especial, es decir, potenciales terroristas que puedan entrar a los Estados Unidos. Las cifras son en los miles. Eso debe de preocuparnos a todos, porque esa es la gente que puede causar daño a los Estados Unidos. Esa es la gente que entró antes por avión y entraron con visas de turistas y se quedaron, visas de estudiantes. Fueron los terroristas que atacaron el 11 de septiembre del 2001. Eso quiere decir que la situación que estamos enfrentando es que si ya están aquí miles de personas que están coordinando, y muy posible en el cercano futuro vamos a ver un ataque en contra de los Estados Unidos en una manera bastante contundente, y eso nos debe de preocupar a todos. Ahora, lo que tenemos que hacer es recordarle al pueblo norteamericano que el que tiene la cuenta de haber causado este problema es el presidente de los Estados Unidos y el secretario Mayorkas. Ellos son los responsables, ellos son los que tienen que dar cuenta cuando esto suceda.
¿Y qué papel le damos a la vicepresidenta Kamala Harris, que es la responsable directamente por el presidente de manejar el tema de la crisis fronteriza? Porque en realidad no hemos visto ningún resultado, o no ha puesto ninguna política de Estado en práctica que haya tenido ningún tipo de resultado.
No, exactamente. Ella también es la responsable, porque eso viene siendo su portafolio. Ella no tiene muchas responsabilidades. De las pocas que ha tenido es esta, y tuvo un fracaso tremendo. La última vez que fue a la frontera fue una cosa que entró y salió, y cuando fue a Centroamérica y cuando estuvo en México fueron los mismos resultados. Desde aquel entonces no ha vuelto a hablar del tema, que es su responsabilidad. Así que ella también tiene que dar cuenta por su falta de actuar en la manera necesaria como una funcionaria de esta administración.
Tú decías algo hace un momento muy interesante, que el tema de seguridad nacional, no solamente por el tema del terrorismo, sino viendo del punto de vista que la administración le ha pedido, o el secretario Mayorkas, o la misma Casa Blanca, le ha pedido a todos los empleados federales que se vacunen o van a perder el trabajo. Eso ha tenido un impacto en lo que es la patrulla fronteriza, porque según los reportes que vi esta semana, la mitad de la patrulla fronteriza ha dicho que no se va a vacunar, o sea, que no se va a pegar al mandato presidencial. Entonces, cuando tenemos un problema en la frontera con esta crisis tan grande, y que al mismo tiempo a principio de año el presidente decida retirar o a fin de este año todos los empleados federales que no se vacunen, eso quiere decir que la mitad de la fuerza que protege la frontera de Estados Unidos se va a quedar sin trabajo. O sea, que la frontera, además de que ya está vulnerable, va a estar todavía mucho más vulnerable. ¿No es esto un problema todavía mucho más grande de seguridad nacional para el país?
No, claro que sí. Hablamos con el dirigente del sindicato de los patrulleros de la frontera, y nos indicaron de los que no han sido vacunados, la mitad dicen que no van a ser vacunados. Así que la cifra es un poco menos, pero de cualquier manera, ponle que sea un 10%. Es un número muy, muy exagerado, porque si ves el número de gente que ha entrado a los Estados Unidos en el año fiscal del 21, que viene siendo desde el 1 de octubre del 20 hasta el fin de septiembre del 21, entraron a los Estados Unidos, que fueron registrados, 1,900,000 inmigrantes ilegales que llegaron a este país. Así que esas son las cifras que estamos diciendo. Y además, los patrulleros no andan en su función dando patrulla, porque tienen que procesar toda esa gente que sigue entrando. Eso quiere decir que desde el principio de este año en curso han entrado 1,700,000 personas. Eso no incluye a los get arounds, o la gente que no entra o que no se registra, que me han indicado que ese es otro 40%. Así que las cifras vienen siendo un número que supera los 2 millones de personas que han entrado. Eso quiere decir que toda esa gente que está entrando no es procesada como es debido. No se sabe cuál es su estatus médico, no se sabe cuál es su situación de índices de criminales que están entrando. Y además, mientras que toda esta actividad se está llevando a cabo, eso quiere decir que el resto de las funciones que tiene la patrulla es que no están parando la entrada de drogas y todo tipo de cosas. Y además, los daños que están provocando la seguridad local son súper exagerados.
Sí, que esa era mi próxima pregunta, porque vi también los reportes que había aumentado no solamente el tráfico de estupefacientes en la frontera, pero también el tema de crímenes, el tema de los secuestros, todo eso había aumentado. Inclusive había un video, y no sé si lo vi en varios medios, de intercambio de disparos, de disparos que se hacían desde el lado de la frontera sur hacia el lado norte de Estados Unidos. O sea, vi los strays en un video que publicó, creo, un agente de la patrulla fronteriza. O sea, la gente no se ha enterado mucho de la volatilidad que se está viviendo en la frontera en estos últimos días, por el mismo hecho de que se ha dejado de reportar. Y yo creo que es importante mantener el enfoque un poco en esto, porque se podría tornar en un problema todavía mayor.
Ahora que los coyotes están acumulando más fondos, porque toda la gente que entra tiene que pagar una cuota, se están haciendo más poderosos y cada vez se están haciendo más audaces en el nivel de ataques que tienen. Disparan de un lado de la frontera al otro, hacen lo que les da la gana, y ahorita el desorden que está ahí es increíble. Mira, te voy a dar un ejemplo de una familia que yo conocí cuando estuve en junio. Me estaban indicando que ellos tenían 1,000 libras de carne en un refrigerador. Entraron y se robaron 400 libras de carne y desconectaron el refrigerador a que toda la carne se echó a perder. La señora me dijo, yo ya no puedo quedarme allá porque tengo que andar portando armas constantemente y no sé quién está entrando. En una ocasión llegaron 15 y se sentía muy incómoda con el número de gente que estaba entrando. Así que eso está sucediendo todos los días casualmente. Lo que pasó antes, ¿te acuerdas cuando tuvieron los 15,000 que estaban bajo el puente? Sí. Eso ya ha reducido. Lo que han hecho los coyotes ahora es que están desparramando la gente por más de la frontera, pero siguen entrando en números. Así que van más o menos a nivel que te había indicado, que sigue con esa misma, el mismo volumen que está llegando por annum a 2 millones de personas.
En este minutito que me queda, Sergio, para terminar la entrevista contigo, el gobernador DeSantis de la Florida, cuando se dio cuenta de que estaban llegando aviones a medianoche con inmigrantes indocumentados que lo estaban esparciendo en diferentes comunidades en el estado, sin avisarle al gobernador, le dijo al presidente que posiblemente, no sé si lo dijo de una manera jocosa o qué, iba a recoger a estos inmigrantes, lo iba a poner en un autobús y lo iba a llevar a Delaware, al estado donde es el presidente. Qué mucha atracción está trayendo este tipo de conversación por parte del gobernador DeSantis.
Yo pienso de lo que realmente ha hecho es que ha dado a vista presente a todos los demás gobernadores que algo se tiene que hacer, porque están saliendo la gente de bases militares, por ejemplo, de Laughlin Air Force Base, que queda cerca del río. Por ahí salen los vuelos. Típicamente está de medianoche a las 4 de la mañana y llegan a estados donde no se anuncia si han llegado o no. Así que los estados no saben quién está llegando. Hasta que todos los gobernadores no se pongan en contra de esos vuelos ilegales que le están provocando costos que el gobierno federal no está pagando, que le está imponiendo al gobierno estatal, debe de haber un juicio y debe haber unificación de todos los gobernadores para protestar lo que está haciendo el gobierno federal.
Bueno, Sergio, quiero darte las gracias de nuevo por estar con nosotros. Ya lo tendremos por aquí de nuevo muy pronto, Sergio. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Willy. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo y buenas tardes.
Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, miembros del Parlamento Europeo y el partido Vox España estuvieron en el sur de la Florida apoyando las marchas sobre la libertad en Cuba. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. El fin de semana pasado, varias ciudades del país, específicamente en el estado de la Florida, realizaron varias marchas en apoyo al Movimiento Libertad, movimiento que busca que se respeten los derechos humanos en la isla de Cuba y que termine con un régimen totalitario que ha regido a este país caribeño por los últimos 60 años. Estas manifestaciones recibieron el apoyo de varios miembros del Parlamento Europeo y del partido de Vox España. Para este segmento y el resto del programa le doy la bienvenida a mi colega, la doctora María Herrera Mellado, abogada, quien estuvo muy activa en Miami con estas actividades, y a mi también colega periodista Dani Alessandrino, quien está en el centro de la Florida. Bienvenidas, chicas.
Buenas tardes, Willy. Gracias. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Dani.
Bueno, quiero comenzar el segmento con María, que tuvo mucha presencia durante estos eventos y con la visita de los parlamentarios europeos. María, cuéntanos un poco y a la audiencia internacional de qué se trató el evento y el papel que juega o jugó la comunidad internacional en este movimiento que busca la libertad por Cuba, o que sigue jugando el papel en esta comunidad.
Bueno, la verdad que ha sido fantástico ver cómo europarlamentarios llegaban a Miami el domingo por la noche y desde el domingo se unieron a los rallies, a las caravanas, a todos los eventos que convocó la Asamblea de Resistencia Cubana, que está compuesta por 35 organizaciones cubanas en el exilio para pedir la libertad de Cuba, para pedir además que, por ejemplo, en este caso el Club de París, que es un club de naciones acreedores, deje de perdonar a Cuba las deudas. Estamos hablando de más de 8.500 millones de dólares que se le ha perdonado a Cuba desde el 2015, pero que ahora, este año, de forma secreta, llegaron a otro acuerdo con la dictadura para que no tuviesen que pagar lo que ya se habían comprometido, que era varios tipos de pagos, de ajustes, en fin. En Miami, esta delegación del partido Vox, del grupo de conservadores y reformistas, tuvo una acogida maravillosa. El ayuntamiento de Miami ayer le dio incluso un reconocimiento a Germán Tersch, jefe de la delegación europea, a Carlos Fidanza, el vicepresidente de la delegación del partido Fratelli d'Italia. Y no os podéis imaginar hasta el punto que CBS y la prensa en inglés cubrió toda la visita de los delegados al mismo tiempo que cubría las declaraciones de María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Rick Scott, Marco Rubio en Washington, D.C. ¿Esto qué significa, Willy? Que Europa, por primera vez desde hace mucho, mucho tiempo, tiene un grupo de personas liderada con una persona como Germán Tersch de Vox, que se niegan en rotundo en que los europeos, los contribuyentes europeos, sigan financiando a la dictadura de Díaz-Canel y se siga utilizando nuestro dinero para reprimir y torturar al pueblo cubano.
Dania, esto es algo en cierta manera, no diríamos nuevo, pero está teniendo mucho más publicidad o se ve, o lo estamos más, viendo más en los medios, cómo se está involucrando más la comunidad europea en el tema de Cuba. Entonces, esto ha cubierto muchos temas cubanos en la Florida y siempre ha sido que se ha manejado desde el punto de vista del exilio y las caravanas y todo lo demás, pero ahora llevarlo a este nivel es algo nuevo, pero al mismo tiempo es más efectivo porque estamos viendo de qué manera sigue decayendo el régimen y de qué manera, inclusive, el mismo apoyo que el régimen había venido recibiendo por parte de Estados Unidos se ha venido reduciendo.
Se ha venido reduciendo, no obstante, este apoyo a estas protestas por parte de distintos países europeos hace quedar en ridículo a la administración actual de los Estados Unidos, cuyo apoyo a las protestas y al pueblo cubano ha sido muy vago, como yo le llamo. Sí, que estamos con el pueblo cubano, estamos en contra de los maltratos, en contra de los abusos, bla, 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 pero hasta ahí queda. Tanto así, yo te voy a explicar y te voy a dar un ejemplo. En la universidad donde yo doy clases hay un grupo de estudiantes que ha tenido que activamente ir a pedir a los comisionados locales que declaren resoluciones que van a prometer buscar con el Congreso un apoyo más amplio del gobierno de los Estados Unidos hacia con el pueblo cubano. Entonces, el hecho de que esto tenga que comenzar literalmente a nivel local para que el Congreso pueda escuchar y pueda hablar, expresarse en contra de los abusos del régimen castrista, llora ante los ojos de Dios. O sea, todos nosotros que hemos podido ver las pocas imágenes que se han filtrado desde Cuba, sabemos lo que está ocurriendo en Cuba. Todos nosotros que tenemos a un conocido, a un amigo, en mi caso tengo varios estudiantes que son cubanos. Una de mis estudiantes vivió en Cuba hasta prácticamente que tenía 13 años. Así que ella siente muy de cerca todo lo que está ocurriendo en Cuba, al punto que en una de las ocasiones yo le tuve que prohibir a ella la cobertura de las protestas de Cuba porque pensé que, número uno, la iba a afectar mucho, número dos, estaba muy envuelta en el tema y pudiese perder la objetividad a la hora de contar la historia y ver cómo el gobierno, o sea, cómo los distintos países europeos están siendo mucho más activos y están recurriendo a la calle a apoyar personalmente y directamente a los cubanos. Eso, como te dije, aunque sí el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado al pueblo cubano, o ha dicho apoyar el pueblo cubano y ha disminuido su apoyo al régimen, ha sido muy flaquito y muy vago en la implementación de ese apoyo.
Willy, María, perdona, perdona si me permite añadir un par de puntos importantes. De hecho, Germán Terch, junto con el diputado de Vox, el diputado por España, Víctor González de Coello, pidieron inclusive permiso para viajar a La Habana el mismo día 14. Se fueron al aeropuerto de Fort Lauderdale, intentaron abordar un avión y se les negó la entrada. Pero para que se haga una idea, por primera vez casi en la historia, el Parlamento Europeo el 16 de septiembre, liderado también por Germán Terch, aprobó una contundente resolución de condena al régimen cubano con un margen de voto de 426 votos a favor y 146 en contra, pidiendo más sanciones y la revisión del diálogo entre La Habana y Bruselas, por lo que estamos viendo que una mayoría socialdemócrata que existe en la Unión Europea está dejando incluso de lado ya esas políticas de diálogo y financiación del régimen europeo y está deteniendo ya de creerse esto de que el problema de Cuba es el embargo que tiene Estados Unidos, y eso es fundamental.
Sí, y María, en estos dos minutos que me quedan, te quería preguntar, vimos las reacciones de la congresista María Elvira Salazar y vimos también cómo el senador Marcos Rubio le puso un paro a la nominación de la embajadora de Estados Unidos hacia España, que es dominicana, amiga mía, que es Yulisa Reynoso, que ha sido también embajadora en China, por el hecho de que ella estuvo alegadamente trabajando directamente para la liberación de los 5 espías cubanos que estuvieron presos por mucho tiempo en la Florida. Tú que estás allá y mirando ese tema también, obviamente Dania está allá y ha cubierto el tema de los 5, ¿esto lo pone un paro o le hace una presión a la administración actual de que tiene que ser más duro en contra del régimen cubano? O sea, te estamos parando tu nominación a embajada en España.
Definitivamente, y además yo creo que lo que dijo Marco Rubio pues es claro, ¿no? Dijo que ella es básicamente una simpatizante y apologista del régimen de Castro y que no debería estar en nuestro gobierno. Pero es más, dada la coyuntura, lo que existe ahora mismo en el gobierno de España, que es un gobierno social comunista, que de por sí no apoya a Cuba, o sea, no apoya al pueblo cubano, y Estados Unidos, si manda una representante como ella, evidentemente España se va a ver todavía menos presionado para sancionar al régimen díaz-canelista. De hecho, o sea, después de la represión masiva de que más de 500 personas fueran detenidas durante las últimas manifestaciones del 11 de julio, el gobierno de España, el gobierno del Reino de España, ni siquiera fue capaz de, de decir que en Cuba existía una dictadura. Entonces, si van a mandar a personas como esta mujer, que de por sí pues son mucho más flojitas de los que teníamos anteriormente, pues es lo que dice el senador Marco Rubio, que vamos a acabar con una España que en vez de condenar la represión en la isla, pues ayuda y perpetúa a esta dictadura.
Bueno, sí, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, se destapa la división profunda y el problema entre el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en un nuevo reporte noticioso. Esto bajo las últimas encuestas que ponen al presidente Biden en el punto más bajo de su presidencia. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target, con Willy Lora. Esta semana salió a la luz pública un reporte noticioso de una de las cadenas más grandes en Estados Unidos, en donde describen la división y el pleito interno entre el equipo de la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Biden, hasta el punto de que la jefa de prensa de la vicepresidencia anunció que renunciaba del puesto por la situación inaguantable que se vive detrás de las paredes de la Casa Blanca. Quiero comenzar con Dania y su análisis sobre lo que hemos visto esta semana, que lo hemos conversado en otros programas también, toda la debacle interna que se está viviendo entre ambos, inclusive en un evento de la firma del paquete de infraestructura en la Casa Blanca, cuando se estaba llamando a una persona al podio a hablar, quien estaba era la vicepresidenta, lo cual hizo quedar muy mal la imagen de lo que está pasando. ¿Cómo analizas tú esta última controversia y debate que sale de una de las cadenas muy afiliadas al gobierno?
Pues mira, una de las cosas que yo llevo diciendo hace algún tiempo es que, número uno, no olvidemos que Kamala Harris fue impuesta ahí para Joe Biden. No fue que él la escogió, fue impuesta. Recordemos que él tenía una lista corta o larga, como le queramos llamar, que habían como 8 mujeres, todas negras. Y yo siempre dije desde el principio, entre todas las 8 mujeres que habían, que la escogida iba a ser Kamala. Y era sencillo, y por una simple razón. Fue la primera del Partido Demócrata la quien anunció su candidatura. Y la prensa nacional lo celebró con bombos y platillos, porque cumplía todos los encasillados. Es negra, es mujer, también cumple el encasillado de asiática, y encima de eso, es una mujer que para muchos puede verse elegante, ¿verdad? Por consiguiente, era la candidata perfecta para el Partido Demócrata. Tanto así, para el Partido Demócrata no, para la prensa y del Partido Demócrata, porque recordemos que la prensa nacional se ha convertido en el ala de relaciones públicas del Partido Demócrata. Tanto así que fue más evidente cuando Tulsi Gabbard, otra candidata de minoría hawaiana, le sacó su récord como fiscal en San Francisco. La prensa que hizo destruyó a Tulsi Gabbard y la puso en el congelador, prácticamente la opacó. Trató de esconder absolutamente todo lo que tenía que ver con Tulsi Gabbard. Y por esa razón es que yo siempre dije, cuando la lista que le entregaron a Joe Biden, que él dijo que su compañera papeleta iba a ser negra e iba a ser mujer, yo dije, olvídense del resto, señores, no, ni siquiera miren a las demás, que ahí la impuesta va a ser Kamala Harris. Vamos a empezar por ahí. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió el otro día? Viernes, el domingo en la noche, CNN, o durante el día, yo lo leí en la noche, CNN publicó un reportaje en donde, pues mire, básicamente están utilizando las fuentes estas anónimas, como yo le llamo, los chismes de pasillo. Los chismes de pasillo para hablar sobre roces entre la Casa Blanca y la oficina de la vicepresidente, que dicho sea de paso, en el pasado también se ha rumorado de que el ambiente dentro de la oficina de la vicepresidente es tóxico. Ahora, cuando tú miras bien el informe de CNN, no hay nada contundente, no hay nada tangible, todo está basado en chismes de pasillo. Pero al mismo tiempo, como que trata de suavizar las cosas para Kamala Harris y hacerlo ver como que en realidad quien está agria con toda esa relación es Jill Biden. Entonces, esto es como ver una telenovela, óyeme. Yo no, y siempre se ha rumorado que es Jill Biden la que no quiere a Kamala Harris y no se lleva con ella.
O sea, la primera dama.
Y a mí me hace sentido porque yo siempre he pensado que esa mujer es muy ambiciosa. Y al ser ambiciosa, ella está permitiendo este abuso de geriátrico, señores. Porque yo digo, óyeme, a estas alturas el declive cognitivo de Joe Biden ya ni siquiera da risa. Lo que da es pena, porque eso es abuso geriátrico. Este señor no sabe ni dónde está parado. Y para mí que la primera que está permitiendo eso y es la primera responsable de esta debacle es Joe Biden.
Sí, yo creo. Y encima de eso vimos esta semana también cómo salió la última encuesta, que Joe Biden todavía cayó más de un 38% a un 36% de aprobación, al igual que la vicepresidenta. Y creo que mucho, según hablando con ciertas fuentes de la Casa Blanca, tiene que ver con el descontento es por la según alguna fuente, la inefectividad de la misma vicepresidenta en los asuntos que le han dado a ella para que resuelva, como el tema de la frontera y otros temas. Pero también esta semana vimos cómo que se puede también convertir en un problema legal para el mismo presidente. Una corte en Estados Unidos declaró no culpable a un joven de 17 años que mató a dos personas y hirió otra durante los disturbios el año pasado en Kenosha, en Estados Unidos, donde él alegaba, el chico alegaba y su equipo de defensa, la legítima defensa, porque eran dos personas que fueron a desarmarlo y que le golpearon con un esquema en la cabeza. Otro llevaba una pistola para matarlo y él, utilizando su arma de fuego, se defendió y mató dos personas y hirió una. Pero esto, dentro de los medios, se tradujo a un supremacista blanco, a todo eso. Y además, el mismo juicio que vimos todo en estos días estuvo plagado por mucha por la actuación o la mala actuación por la parte de los fiscales oficiales del Departamento de Justicia, que inclusive manipularon evidencia, desinformación, o sea, un montón de cosas que llevó a un jurado, lo que se ha llamado un jurado responsable, ver toda la evidencia, a llegar a la conclusión de que el chico sí tenía la razón en defenderse, algo protegido por la Constitución. Pero yo creo que, María, además de todo eso que hemos visto y que escuchamos del procedimiento jurídico y toda la falta que hubo, Eso viene mucho a reflejarse también de la manera que se está manejando el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos, que como vimos esta semana, salió un informe, salió un memo en el cual contradice completamente al secretario de Justicia que testificó en el Congreso que no estaban haciendo y no estaban siguiendo a los padres, pero este memo sí confirma de que se creó bajo la división antiterrorista del FBI un tag o un sello que se le pondría a los padres que ellos consideraban que no eran o iban o no estaban de acuerdo con la narrativa oficial en algunas escuelas. ¿Qué estamos viendo que está pasando en el Departamento de Justicia en Estados Unidos? Que estamos viendo este tipo de cosas que siguen pasando.
La verdad es que se está politizando absolutamente todo. Este juicio ha sido un juicio político. En medio de las protestas que se produjeron el año pasado, se puso sobre el stand, como dicen aquí, a un joven que en aquel momento tenía 17 años, ahora 18, para demostrar que lo que había hecho era... Y eso es lo que quería el fiscal y lo que quiere toda la izquierda en este país, tacharlo como un terrorista doméstico, como una persona cuyo único objetivo era matar a aquellos que sí estaban asaltando y sí estaban poniendo en peligro la vida de muchos ciudadanos estadounidenses y no en defensa propia. Sin embargo, lo que vimos hoy es que la sentencia dejó claro que este hombre, que este chico de 18 años, no era culpable de ninguno de los cargos que se le imputaba y que él tenía razón, o sea, que era razonable que él empuñase el arma y disparase para defensa propia, como tú estás diciendo, un concepto fundamental, algo que en Estados Unidos siempre ha sido... digamos algo defendido por todo el mundo, pero como se trata de un joven blanco que si bien es cierto que llevaba un arma que no debería de llevar quizás con esa edad, pero que también eso incluso le han dado la razón, o sea, sí. Hay muchas cosas que en el juicio ha pasado en estos 11 días que hemos visto este juicio, hemos podido aprender mucho de realmente no solo la ley en ese estado, sino también cómo es interpretada y cómo al final el jurado de forma unánime ha decidido que no, que lo que estaban, el montaje que se estaba haciendo, decir que este chico disparó simplemente por disparar y no contar la verdad, que lo tenían, que le estaban apuntando a él, que lo hizo en legítima defensa, que por cualquiera de las cosas que se le estaban acusando no se trataba de un terrorista blanco, como lo que tú dices al final. O sea, al final se está utilizando lo que dijo Ocasio-Cortez, Willy, un blacklist. Está intentando blacklist, meter en una lista a todo el mundo que no coincide con lo que está defendiendo esta administración y estos movimientos marxistas y estos movimientos supuestamente antifascistas que de verdad es que están poniendo un absoluto caos en nuestro país.
Pero Dania, en ese mismo contexto que dice María, hablaron y dijeron que primero el chico había pasado de un estado a otro de una manera ilegal comportando un arma ilegal, lo cual fue mentira. Y fue mentira que también andaba con un arma ilegal porque fue mentira. El arma estaba legal. O sea, esta cantidad de mentiras que se fabricó en la prensa, además de la persona que él disparó, no eran negras, eran tres personas blancas.
A eso yo iba.
Los tres tenían inclusive expedientes delincuenciales.
Expedientes, eso es así. Y yo iba a ir a ese punto. Y qué bueno que lo sacas a mencionar porque le iba a agregar eso a lo que dijo María, que no solamente la prensa lo vendió como un caso de un terrorista doméstico, sino que también lo vendió como un caso de racismo y vendieron al chamaquito como un supremacista blanco. Y lo que mucha gente no se había enterado hasta recientemente, cuando comenzaron a mostrar los videos de prueba en la sala del tribunal, fue cuando la gente finalmente se dio cuenta que las víctimas ni siquiera eran negros, eran blancos los tres. O sea, es realmente increíble que la prensa falle a su rol principal de informar todos los datos sobre la historia, aunque alguno de esos datos no nos guste, y que informe de manera imparcial toda la información que permita que el público llegue a sus propias conjeturas sin manipular la opinión de las personas. Óyeme, yo estuve cubriendo y viendo algunos de los días del juicio en vivo, y yo tengo que felicitar al juez de este caso porque fue un juez nombrado por Barack Obama, pero no permitió ninguna necedad en su sala. Tanto así que en varias ocasiones regañó al fiscal por tratar, inclusive en una ocasión el fiscal trató de utilizar de que Kyle Rittenhouse se amparara en la quinta enmienda, que la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos le permite a un ciudadano no autoincriminarse, sí. Es decir, guardar silencio. Y él trató, y entonces cada estado puede regular esa quinta enmienda. Y hace 40 años en el estado de Wisconsin se legisló para que ningún fiscal utilice ese silencio, esa quinta enmienda de cualquier sospechoso o cualquier acusado en su contra. Y lo regañaron por eso. O sea, fueron tantas y tantas cosas que ocurrieron, desde un empleado de MSNBC perseguir el bus de los miembros del jurado, desde el hecho de que, o sea, que cada cantidad de mentiras se dijo. La gente no supo que estas tres personas, uno había cumplido 12 años de cárcel por haber violado a niños. O sea, tuvo 5 convicciones por violación de menores. El otro tuvo una convicción por haber maltratado a 2 mujeres. El tercero tuvo una convicción por robo y agresión agravada. O sea, que no estamos hablando de unos angelitos de la caridad. Y encima de eso, uno de ellos acababa de salir recientemente de la cárcel y fue a esa manifestación no porque se identificaba con Black Lives Matter o con Antifa, fue a esa manifestación para curarse, como decimos en Puerto Rico, cuando un drogadicto necesita un hit para poder curarse y sentir esa adrenalina, porque la realidad del caso es que muchos criminales, muchos delincuentes, les da placer delinquir. Sí. Y esta gente estaba ahí en esos disturbios porque le da placer destruir. Y tampoco se enteraron la gente que Kyle Rittenhouse ese día también había apagado un fuego dentro de un dumpster, que es uno de esos recipientes de basura sumamente gigantesco, que algunos de estos delincuentes estaban empujando hacia una gasolinera para que explotara allí, en una gasolinera llena de gente. Oye, ¿qué estamos hablando?
A mí me preocupa mucho 2 cosas de este caso. Primero, que los fiscales se permitieran mentir en ese juicio, para querer incriminar a una persona por un tema político y por presión política. O sea, eso a mí me preocupa mucho, que los fiscales, que debieran de hacer el trabajo de fiscales, estén mintiendo para tratar de meter a la cárcel a alguien que es completamente inocente. Y eso debiera ser penalizado. Yo creo, y lo segundo que me preocupa a mí es el hecho de que, o sea, ¿cuáles han sido los casos o las investigaciones que se hayan hecho a estas personas que murieron, que llegaron con armas ilegales, estaban ahí con armas ilegales, que quisieron llegar a matar a este muchacho? O sea, a ninguno de ellos, ni se metió preso, obviamente, hay 2 de ellos muertos y un herido, pero tampoco se le han hecho cargos al sobreviviente, que admitió en el juicio que le apuntó la pistola a la cara y que quería vaciar el peine de la pistola y matar a este chico. Que eso fue su único regret. Estoy buscando la palabra en español, pero
lo único de lo que se arrepiente
vaciarle el peine a este chiquillo, sí, y matarlo. O sea, y que esa persona no esté purgando cargos, eso es preocupante en Estados Unidos. Que los fiscales se encarguen de fabricar evidencia y de mentir, y a los delincuentes reales no meterlo en la cárcel. Eso es preocupante. Quedan unos 5 minutos más, que quería tocar un par de temas más con ustedes, María. Vimos en la última encuesta, bueno, primero se pasó esta semana, que pasó la legislación de infraestructura, 1.2 trillones de dólares, toda la fanfarria en la Casa Blanca, una victoria política para el presidente, y ahora quieren pasar y meter el paquete económico de 3.5, el cual, después que salió la última encuesta de aprobación del presidente a un 36%, en el Senado seguramente no va para ningún lado, porque ya senadores demócratas dijeron que no lo iban a pasar, porque el tema de la inflación y los números del CBO, o que viene siendo la agencia que calcula los gastos del gobierno, dicen que la inflación la va a disparar y que esto va a costar miles de millones de dólares en impuestos, algo que el presidente había dicho, que a nadie iba a pagar nada por este préstamo que iban a hacer. O sea, ¿qué estamos viendo con esta administración y el aumento excesivo de gastos, imprimiendo dineros, básicamente devaluando la moneda? O sea, los políticos le están diciendo que no.
Una locura, ¿no? El tema que esto de imprimir moneda y luego las consecuencias que esto está teniendo, ¿no? Ya estamos viviendo una inflación, vamos a vivir una hiperinflación, la gente no va a poder llegar a final de mes y además no tienen ni idea, o sea, está aumentando el déficit presupuestario, endeudando a nuestros herederos. La verdad que es una irresponsabilidad. Y están destrozando a este país. Esto es algo que yo creo que le tiene que pasar factura en las elecciones, porque la gente se está dando cuenta de que esto es un desorden absoluto y que yo no sé a dónde vamos a llegar. Todo lo que meten son conceptos ideológicos. nada que ver con la realidad. Una parte es, evidentemente, que se haga un gasto en infraestructura, un gasto en temas puntuales, pero todos son temas ideológicos, desde el cambio climático, el tema de la inmigración. O sea, yo puedo decir ya que la locura de la frontera, Willy, ha llegado hasta tal punto que a la gente no le están ni siquiera haciendo las entrevistas del miedo creíble, le están diciendo bienvenido a los Estados Unidos. Y cuando llegan, a pesar de que prometen no depender del gobierno, desde que llega son los food stamps, son las ayudas de salud, es dinero en efectivo. Entonces, además de todo lo que está pasando, están arruinándonos. Es una locura.
Dania, y hablamos con el primer segmento, hablamos con Sergio, que estuvo en la frontera, de todos esos temas. Pero al mismo tiempo ya vimos que en el lado republicano, en la Cámara de Representantes, en su conferencia de prensa esta semana, dijeron hasta aquí llegamos. No vamos a pasar absolutamente nada de esto. Y están preparándose para tomar control de la Cámara y el Senado el próximo año, en las elecciones de término medio, porque en la última encuesta ya vimos que por primera vez en 50 o 60 años no había habido una separación tan clara en cuanto a los votantes, un lineamiento tan claro de dónde querían ir, y en la última encuesta creo que era un 60% dándole el favor a republicanos a tomar el control del Congreso el próximo año, y solamente un 40% al Partido Demócrata. O sea, básicamente la agenda del presidente muere, y el futuro de el Partido Demócrata está como líder, como poder político, está mucho en juego para el próximo año.
Claro, y la votación de este proyecto de reconciliación que se aprobó en la mañana del viernes sencillamente demuestra que están desesperados para tratar de lograr empujar un proyecto de ley que no es popular, un proyecto de ley que preocupa a muchísima gente, incluyendo muchos demócratas moderados, de que no podemos seguir incurriendo en este gasto desmedido, no podemos seguir imprimiendo dinero porque el dinero va a valer absolutamente nada. Óyeme, todo ha aumentado. De que Estados Unidos tenga ahora mismo un 6.2% de inflación, el estadounidense común está sufriendo con esto. Y es como yo le estaba diciendo ayer en mi programa de radio a muchas de las personas, Willy, es sencillo, simplemente ponte a hacer la matemática, porque no cuadra. Cuando alguien me viene a decir a mí, no, que es que este proyecto de ley no va a costar nada, no, eso es mentira, sí va a costar. Porque a fin de cuentas, a quienes le van a dar muchos incentivos es a los elitistas en estos estados demócratas. Y ellos están tratando de buscar la manera de empujar para salvar el legado del presidente, porque saben que la gente está molesta, que la gente está desanimada, porque la gente no le gusta que se metan con sus habichuelas, como decimos en Puerto Rico, no le gusta que le metan la mano en el bolsillo, y eso es lo que está haciendo esta administración.
Bueno, chicas, gracias a ambas por este tiempo y sus análisis tan importantes. Como siempre, espero tenerla de nuevo pronto en el programa. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti,
Willy. Excelente. Gracias a ti, Willy.
Bueno, llegamos al final de este programa especial, en donde analizamos la crisis migratoria en la frontera, que continúa empeorando, la resolución del juicio a un joven que mató en defensa propia a dos personas y dejó un herido, la visita de parlamentarios europeos a la Florida en apoyo a la marcha sobre la libertad de Cuba, y los problemas que siguen plagando la Casa Blanca y la presidencia de Joe Biden. Quiero darle las gracias a Sergio de la Peña, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, desde Miami a la doctora María Herrera Mellado, abogada, y desde el centro de la Florida, mi colega y periodista Dani Alexandrino, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora, y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial, y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.